Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí vamos. ¿Oremos? Sí, gracias Señor por esta noche. Aquí estamos contentos, Señor, de estar a tu alrededor tuyo, Señor, para escuchar de ti, para pensar con tu palabra, para estudiar, para recibir. Condúcenos, Señor, en este momento, con concentración, Señor, con discernimiento, con pensamiento fresco, Señor, para aplicar a nuestra vida. Amén. ¿Tú puedes leer igual, Manola? O...
Sí.
¿Sí? Primera carta de Pedro, versículo 2. ¿El capítulo 2?
No?
No, creo que está bien. Capítulo 2.
A ver.
¿Lo tienes ahí?
No, desde el 1. Desde el 1 al 8.
1 Pedro.
Primera de Pedro.
Sí.
Capítulo 2, 1 a 8.
Ya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Aquí tenemos este pasaje que habla a creyentes. En capítulo, capítulo 1, versículo 23, dice que siendo renacidos, es el contexto de la gente a la cual hablan, han renacido, no estamos hablando a no creyentes, es una palabra dirigida a gente que creen. Y aquí otro signo de nuestra identidad como creyente, como destinatario de estos versículos, el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracción, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Habiendo desechado estas cosas, estamos ya nacido y ahora estamos en un crecimiento para salvación. Esta palabra aquí para salvación es para perfeccionamiento de la obra de salvación en nosotros. Una vez renacidos, somos salvados. No hay un crecimiento que va a decidir si va a ser salvado o no. Renacidos, una vez renacidos, somos salvados. Pero después hay una aplicación en nuestra vida, hay un crecimiento en nuestra vida de los frutos de la salvación. Nuestra vida está en crecimiento. Dios quiere ver un crecimiento en nuestra vida. Somos llamados a crecer. Somos llamados a entrar en un proceso de acercar, de perfeccionar y de realmente llegar a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El nuevo nacimiento está bien y muchos reciben la fe con mucha gana y podríamos estudiar de manera paralela la parábola de los terrenos y ver que desde el segundo ejemplo de del grano que cayó en el camino, no a donde no había mucha tierra, ya la palabra fue recibida, pero no encontró tierra y no dio fruto. Pero ya hay salvación, ya hay recepción, ya hay nueva planta que creció, ya hay nueva vida que apareció. Y aquí no estás hablando de eso.
No está
hablando de eso, de un crecimiento que tiene que tomar su lugar en nuestra vida. Y no da una, en el versículo 2, una dirección, un orden. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella, la leche espiritual, el alimento necesario para que esta vida nueva toma su forma, se perfecciona para fundarse, para estar manifestado como vida nueva. El nuevo nacimiento es cuando la salvación toma lugar, pero la salvación después se perfecciona en nosotros, alimentado por la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si es que habéis gustado a la benignidad del Señor, ¿sí? Si no han gustado, si no han recibido el amor de Dios, el de nuevo nacimiento, no sirve tomar la palabra de Dios. El chupete de la leche espiritual no les sirve si no recibieron la vida nueva. Si no han gustado que Dios es bueno, si no han recibido la vida nueva, esta mamadera no les sirve. Pero si es que han gustado la benignidad de Dios, entonces les sirve esta mamadera espiritual para llegar a crecimiento. Y después el versículo siguiente, acercándoos a él, piedra viva. Aquí lo tengo, 14, el más grande. Que no veo con esos lentes, no sé por qué.
¿Dónde está?
El 4.
Acercándoos a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
Acercarse a él, piedra viva. Me gusta este adjetivo aquí, piedra viva. Jesucristo, la piedra angular. La piedra angular es la primera piedra que se pone en un edificio para dar la dirección del edificio. Es el que da el color a todo. Ahora en las casas es un corral alrededor de la casa. Se planta
estacas
y se tira cuerdas. Pero antes no se hacía así. Se ponía una piedra y de esta piedra salían los cordeles. Y esta piedra da la dirección de todo. Es la piedra angular. Algunos dicen que es la piedra de voûte.
La piedra del dintel.
Del dintel que está en el medio de un dintel redondo aquí. Es otra interpretación que sin esta piedra todo el edificio se desmorona. Pero la palabra más cercana es piedra angular. La piedra principal del ángulo. La piedra sobre la cual todo el edificio toma su forma. Es una piedra viva. Lo interesante, imagínese un edificio que está todo fundado en una piedra, y todo ese edificio está fundado, pero esta piedra está viva, se mueve. Y todo edificio toma su movimiento de esta piedra, que está la piedra angular. Es una imagen de dibujo animado, porque en la realidad una piedra, una roca, no se mueve. Pero nuestro Señor es vivo, y nuestro Señor está caminando, y nuestro Señor está actuando, y nuestro Señor está dirigiendo nuestra vida, y nuestro Señor tiene proyectos para nuestra vida, y nuestro Señor quiere ver nuestra vida morar en Él, y que su andar, porque Dios no es un Dios fijo. En Él no hay variación, ni sombra de variación en su esencia, en su carácter, en sus cualidades. Pero es un Dios vivo. No podemos hacer una confusión entre los atributos de Dios que no cambian, el amor de Dios que no cambia, con su manera de conducir el mundo, que es una manera viva. Dios no es una máquina, una estela grande aquí como una piedra, donde está escrito todo, donde todo está escondido, y que voy a acercarme a estas cosas fijas y aquí voy a tener la revelación, esta fuerza que sale de la piedra grande. No, Dios es vivo. Ahora Dios habla en mi vida. Ahora Dios actúa en mi vida. Ahora Dios conduce mi vida. Ahora Dios, según la reacción de una persona, a pesar que Él sabe todas las cosas hasta el fin del mundo, va a conducir mi vida. Ruth está con pena. Me puede inspirar a Magalí de llamarla. Inspirar a Magalí de llamar a Ruth para consolarla. Es un Dios vivo. No es que esté escrito que Ruth se va a estar triste este día, y que entonces está escrito que Magalí tenía que llamarla. No. Usted tiene su propia voluntad, está actuando, y el Dios vivo está con nosotros en esta vida. Y él quiere que nos acercamos a este Dios vivo, acercamos a esta piedra viva. Que nuestras vidas sean fundadas en esta piedra viva. Es muy interesante porque el versículo siguiente nos da una consecuencia aquí.
Por esto contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado.
El que cree en él jamás será avergonzado. Esta piedra viva está conduciendo mi vida de manera dinámica. Hay cosas que Dios me conduce a hacer que no pueden parecer para nada lógica. Realmente para nada lógica. No tiene que ser lógico lo que me conduce a hacer Dios. Tendrá su marco de comportamiento, que es la palabra de Dios, que es santo, que va a ir según el carácter de Dios, todas esas cosas. Pero según la sabiduría del mundo, es una locura. Pero si confío mi vida en Dios, si confío en lo que Dios me conduce, si confío en lo que Dios me conduce a hacer, a pensar, a decir, a orar, a decidir para mi futuro, no seré nunca avergonzado. Es una promesa que está aquí. Acercándose a esa piedra viva, me habla de un proceso de crecimiento, de proceso de acomodarme a este modo de vivir. Pues no sé si han andado en caballo usted. Andar en caballo hay que acostumbrarse. Primer día uno tiene dolores en todo el cuerpo, más que todo en la parte carnuda de nuestro cuerpo.
En la colita.
Y uno se acostumbra. Cuando yo soy suizo y cuando hago esquí, el primer día mis pies me duelen debajo, tengo calambres. La primera hora me duele. Pero después, al final del día, no siento mis pies, estoy súper bien.
Está congelado.
Pero hay una. Uno se hace a la condición. Y andar con Dios no es natural. No es natural para nada. Es antinatural. El pensamiento humano no puede concebir el pensamiento de Dios. Está en contra de él. La carne no puede aceptar los pensamientos de Dios. Pero decidir entrar en sus pensamientos. Hay dirección. Dios fue claro conmigo, me dio un pensamiento. Yo fui tocado por una lectura que he leído y realmente Dios me dio una convicción. Ahora, ¿qué hago con esa convicción? ¿La voy a confrontar con la sabiduría humana? Ah, sí, pero sí hago eso. ¿Qué van a pensar mi colega de trabajo? Mi esposa, ¿qué van? Habrá consecuencias. ¿Sabe qué? Obedecer a Dios tiene sus consecuencias, sí, en la vida de otro, por supuesto. Pero no me va a acontecer nunca en hacer confuso, hacer avergonzado. Dios va a estar conmigo. Dios va a manifestar su protección y su cuidado y su autoridad para confirmar la dirección que Él me ha dado, a pesar que la dirección puede parecer loca. Un joven que decide, ya no voy a seguir tomando cerveza con mis compadres, no me gusta para nada. Yo sé que Dios está no le gusta que sea mundano, yo voy a dejar eso de lado. Por supuesto va a perder amistades. La consecuencia va a ser clara, se van a volar de él, ya se puso evangélico, y se enamora de él. Pero Dios le va a dar una plenitud, ¿cómo se dice? Una llenura.
Sí. Una
llenura de satisfacción de su necesidad de amistad, de necesidad de amor, que va a ser sin comparación con lo que él buscaba en el mundo. Obedecer tiene consecuencias. Gente molesto, gente que no entiende. Situaciones que cambian a veces para por algo que es transicional, en donde hay un valle, en donde hay una dificultad. Yo decido, pero Señor, yo decido dejar ese trabajo porque todo el tiempo estaban chisleando, tenía que robar, tenía que mentir porque el patrón no pagaba la imposición y yo tenía... Me dice convicción que tenía que salir de este trabajo porque no estaba bien. Y ahora, mira, ¿dónde estás tú? Hay un tiempo a donde hay un valle, a donde hay una... Dios parece que no está. Paciencia. Después de este valle va a tener su tiempo, a donde Dios va a confirmar y bendecir y realmente dar la paz y la luz frente a la confusión en la cual estaba antes. El que confía en él nunca será confuso. Nunca, en el pasaje que está citado aquí en Isaías 28:16, dice: el que crea no se apresure, no tendrá
prisa
por huir. Estará tranquilo, no será en apuro. Qué bien de tener una promesa que me dice que si confío en él, yo puedo tomar la cosa con paz, con calma. Es una promesa firme. Si confío en él, y confiar en él es ahora en mi lugar de crecimiento. No soy ni allá, no soy todavía perfecto, y a lo mejor nunca seré perfecto antes de mi muerte. No he entendido todo, pero ahora Dios me habla con el lenguaje que yo puedo entender y yo voy a obedecer. La obediencia a la palabra de Dios de manera personal me va a conducir en un lugar a donde nunca seré confuso. Y a veces la obediencia a la palabra de Dios va en contra de la sociedad, va en contra de la familia, va en contra de la sabiduría aceptada por la gente a mi alrededor, que es lo que tendría que hacer. Pero vale la pena obedecer a Dios. La presión es grande para no obedecer a Dios. La presión es grande de tener soluciones intermediarias. O que Dios me dijo eso, ya, pero ya. voy a tratar de lugar de encontrar un camino intermediario, pero vale la pena. Vale la pena obedecer a Dios, realmente. Hay una promesa tan clara. Nunca seremos confusos. Desde el versículo 7, ¿me lo lee?
De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados.
La piedra, nuestra piedra de salvación, este evangelio que es sabiduría para nosotros, pero que es locura para los que perecen, es realmente una piedra de tropiezo. Y que nosotros creer y aplicar y entregar nuestra vida obediente a la palabra de Dios es una piedra de tropiezo por otros. Los que no creen van a ver nuestra manifestación de confianza en esta palabra, en este Señor, en Jesucristo. Y podemos pasar, como dicen los chilenos, piola antes. Ya, tú estás cristiano, nunca lo había visto. El día que empezamos a obedecer, ellos lo van a ver. Y Cristo va a ser manifestado. Muchas veces hay iglesias que se ponen a pensar, ¿qué vamos a hacer? Evangelización, Señor, danos una visión, etcétera, etcétera, etcétera. La visión de Dios, confíate en Él, obedece. Para empezar, manifestando quién es Cristo para tu vida, va a ser manifestado. Si tú obedeces a Cristo en tu vida real, en tu vida diaria, si tú tomas decisiones, si tú te apartas del mal, la gente va a ver a Cristo. Y muchos te van a condenar. ¿Cómo lo condenaron a Él? Y Él dice, no sean sorprendidos. Si me condenaron a mí, si me trataron que si me decían que tenía un espíritu de demonio, lo van a decir a usted también. ¿Vale? Una muy buena manera de evangelizar es obedecer a Dios. En lo más simple de la vida diaria. Manifestar nuestra vida. Estábamos hablando de ayuno antes de la reunión. Obedecer a Dios. Tomar Dios en serio. Poner Dios en su lugar en nuestra vida. No hacer las cosas tontas que el mundo propone o exige de nosotros para aceptarnos y solamente ser sobrio. Simplemente un paso detrás del otro, siguiendo esta piedra viva, edificado sobre esta piedra viva. Pero vamos a regresar un poquito, hemos pasado sobre el versículo capítulo 5, el versículo 5 que me... ¿Me lees de nuevo el 5, Manuel?
También vosotros ser edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
¿Me lees los versículos, lo primero?
Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, servidores de nuestro Dios os llamarán. Comeréis de las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas os nutriréis. ¿Sigo?
Sí.
Sacrifica a Dios acciones de gracia. Paga tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará. Y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios.
El que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Sacrificio espiritual es realmente vivir nuestra vida de manera consagrada, de manera concentrada, de manera atenta, vivir nuestra vida con los ojos puestos en Jesucristo. Y eso va con acción de gracia y ordenar nuestro camino. El legalista te pone una barra. Si no llega a ese nivel de santidad, no merece la aprobación de Dios. El Evangelio no da otra manera de pensar. No da una salvación, no da una manera espiritual para crecer y nos conduce en caminar atados, fundados en el fundamento de los apóstoles de Jesucristo, en el Evangelio, para manifestar, viviendo día a día, lo que somos en santidad, en obediencia, en consagración, en acción de gracia, en alegría. Dios quiere ver manifestados los frutos del Espíritu en nuestra vida. Me gusta mucho, dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracia me glorificarán, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Ordena su camino. Sí. Va junto con acción de gracia. Ordena su camino es decir a Dios, sí, tu palabra merece mi obediencia. Uh-huh. Tu palabra es digna de conducir mi vida. Tú eres el Rey, tú eres mi Dios y Señor. Como decía Tomás después de haber reconocido a Cristo. Hablar en la iglesia, levantar las manos en la iglesia el domingo en la mañana de la reunión está bien. Pero ¿qué es de mi vida día a día? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida día a día? ¿Cómo estoy manifestando esta vida nueva? Y el real valor de la palabra de Dios para mi vida no será manifestada el domingo en la mañana. Será manifestada en mi obediencia a sus consejos en mi vida privada. Cuando estoy solo, cuando mis pensamientos están libres, ¿cómo adoro mi pensamiento? ¿Cómo estoy peleando el buen combate? ¿Cómo estoy creciendo en aplicar la dirección de Dios para mi vida? Aquí, en la vida privada, yo puedo realmente medir el valor que tiene para mí la palabra de Dios. Porque la pura pinta del domingo en la mañana, y Jesús con los fariseos lo tenía muy claro. Ustedes, ¿cómo están? Está adelante en la sinagoga, en los mejores lugares, se hace la oración en la esquina, etcétera. Sepulcro blanqueados. Pura pinta, viejo. No había nada. Dentro había una vida amarga, una vida religiosa, una vida llena de propia justicia, pero no había un vivir fundado en el principio de esta piedra angular, piedra de tropiezo. Nosotros somos fundados en ese versículo, Efesios 2:20-22.
Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Para morar a Dios en el Espíritu. En la Samaritana, en Juan 4, Jesús le dice que ustedes no saben qué adoran. No saben a quién adoran. Pero yo os digo, Dios está buscando adoradores en Espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Adoradores en Espíritu y en verdad. Ser el templo del Espíritu. Ser morada de Dios en el Espíritu. Realmente es ser conducido por Dios, ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que son conducidos por el vivir de la piedra angular. La vida cristiana no es una colección de reglas que tengo que cumplir para llegar a una perfección, y cada día voy a cumplir una regla más y voy a ser más perfectos. No, Dios quiso hacer su morada en nosotros. Quiso reconciliarnos para tener esta relación de piedra viva conduciendo esta nación de sacerdotes que sacrifican sacrificios espirituales, que toman decisiones buenas, que hacen ayunos santos, tomando tiempo para Él, buscando su rostro, buscando su camino, buscando direcciones para su vida, esperando en Él, y Él garantizando su éxito en el camino de la vida. Nunca será confuso. La vida cristiana realmente es una vida de otro nivel. No es realmente una mejoría de mi vida diaria. No es la beca de la presidencia de la República que me da un poquito más de plata al fin de mes. No, yo me hice cristiano porque me iba re mal en la vida y necesitaba un empujoncito. No es este empujoncito que me da el sistema social. No vamos al sistema social de Dios. Estamos cambiando de vida. Y este cambio de vida nos conduce realmente a tener un nuevo vivir, un nuevo sentir, un nuevo pensar. Y es eso que honra a Dios. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dos Corintios 6:16.
¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Filipenses 1:11.
Llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Llenos del fruto de justicia, para gloria y alabanza de Dios. Un templo lleno de fruto de justicia. Eso es el ornamento que Dios quiere ver en nuestro templo, fruto de justicia, para gloria y alabanza de Dios. Fruto de la justicia que nos fue dada por Jesucristo, fruto de un corazón agradecido, fruto de una vida libre, capaz de seguir a Dios en obediencia. Y que ahora manifiesta por la limpieza, por la pureza de su caminar, una alabanza y una gloria hacia Dios. Son frutos, son consecuencias. No son cosas que yo puedo sacar a fuerza de voluntad de mi propia vida. Acercándoos a esta piedra que fue rechazada. Acercándose. Eso es el movimiento que Dios quiere para nosotros, recibiendo para empezar la leche espiritual y después acercándose para entrar en esta nueva vida, recibiendo dirección, recibiendo vida, recibiendo una conducción del pastor de nuestras almas, pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo, que Él va a dar de manera pedagógica cada paso de nuestra vida. Si estamos de acuerdo, podemos llegar, ser salvados y después instalarnos en una situación. Ok, hasta aquí, Señor, está bien. Yo, lo que pido, yo voy a ir al culto 2 veces a la semana. Sí, eso sí, yo eso puedo hacer. Yo voy a ayunar. Si hay una acción de ayuno en la iglesia, lo voy a hacer, Señor, está bien. Pero hasta aquí no va la cosa. No me pide más. Yo creo que es suficiente. El contrato es eso. Yo voy a la iglesia, yo ayuno cuando sea necesario, yo voy a orar si es necesario, y tú me bendices. Este intercambio no vale con Dios. No se puede. Ir a la iglesia es una consecuencia. Si están aquí hoy día, es un fruto de la obra que Dios empezó en su vida. Y si están aquí ahora, es porque quieren recibir la palabra de Dios para ser conducido, para que el mover esa piedra angular tenga una consecuencia en su vida y ser atado a esa piedra angular y caminar con ella. Es una consecuencia del nuevo nacimiento que tuvo en sus vidas. Yo soy seguro que no hay en vosotros pensamiento de merecer a Dios, de merecer la bendición, porque yo fui, entonces Dios me va a bendecir. Yo no creo que haya eso en su vida. Por lo menos no es lo que estamos enseñando. Es tan rico cuando nuestro acercar a Dios es puro. Cuando nuestra esperanza en Dios es pura. Hay promesas para los que se confían en Dios. Sí. Pero yo no me voy a confiar en Dios de manera hipócrita para llegar a cobrar la promesa. Eso es un comportamiento que no es bíblico. El comportamiento bíblico es de saber que merezco nada y llegar delante de Dios de manera humilde. Señor, ¿sabe qué? Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, porque realmente yo no merezco este amor. Ahora, Señor, por gracia puedo escuchar tu voz. Por gracia, tú me diste tu espíritu para entender tu palabra. Ahora, Señor, condúceme, por favor. Condúceme. ¿A dónde ahora? Dígame. Yo quiero una dirección. Y Dios da una dirección. Yo obedezco. Y después de eso, estoy con Dios y sigue la dirección y Dios me conduce paso a paso. Y llego en lugar de mi vida donde nunca habría pensado llegar. Y llega la fidelidad de Dios, consecuencia de mis pasos de obediencia. Pero no busque esa fidelidad, simplemente es parte de su carácter. Y yo estoy en una nueva vida, estoy entrando en una nueva aventura con ese Dios que me conduce. Y no, yo no tengo el timón de este barco. Él lo tiene. Y de paso de obediencia en paso de obediencia, yo voy creciendo y glorificando a Dios. Sacrificios espirituales, ordenando mi vida, acción de gracia, oraciones, capacidad nueva que glorifican a Dios, dones que Dios me confía, porque vio que fue fiel en pocas cosas, obedecer en pocas cosas, y Dios me confía cosa más grande, y voy gozando de gloria en gloria. Es un proceso a donde no hay lugar para el merecer, no hay lugar para el logro personal. El único que es glorificado en este camino es Jesucristo. El único que está alabado es Jesucristo. La gloria es toda, es pura para Él. Y yo aquí estoy contento, estoy feliz, estoy epanui. ¿Cómo se dice eso?
No sé.
Epanui. Como una flor que llega a su madurez. Estoy desarrollado.
¿Pleno?
Estoy pleno, sí. Tengo una vida plena. Pero eso es porque Dios me conduzco en este lugar. Sí. No es porque yo he hecho lo necesario para que Dios... No. Este veneno de la religiosidad de nuestras almas tenemos que botarlo. Este yo hago para merecer, tenemos que botarlo. Es un veneno que es parte de la naturaleza pecaminosa. Y realmente este tratar con la zanahoria y el palo como los burros para hacer avanzar con el regalito, y si no avanzan el palo
en el lomo.
Eso no es una manera que Dios nos atrae en el camino que Él tiene para nosotros. No, no hay zanahorias. Y la sanidad ya no la hemos comido, es la salvación. La hemos recibido, la zanahoria. Ya no hay nada delante de nosotros que Dios nos dice, sí, entonces te voy a dar. Obedece hoy día y tú tendrás una platita más. No. Él nos conduce en este camino. Y consecuencia de nuestra obediencia son promesas cumplidas, pero no son promesas para atraernos. No voy a obedecer yo para no ser confuso. Si mi obedecer es solamente para arreglar mi confort en la vida terrenal, estoy centrado en mi propio ombligo, estoy perdido en mis pensamientos. No es obedecer, eso es manipular a Dios. El obedecer a Dios no sabe a qué va. No sabía qué va. Si hoy día hago un paso en la dirección que Dios me da, Dios no me va a dar todo el camino. La palabra de Dios es una lámpara a mis pies. Mira, el justo necesario para ir es la distancia que yo necesito conocer. Pero no hay esta zanahoria de recompensa que está delante. Y de hecho, en el cielo, las recompensas que vamos a recibir, las coronas, todos la vamos a tirar, dice el Apocalipsis, que la vamos a tirar a los pies de Jesucristo. Porque Él ha hecho en nosotros esta obra. Él nos ha conducido a esta obra perfecta, preparada de antemano. No hay esta recompensa motivadora, como se ve en el mundo. Si tú hagas eso, tú te voy a dar un quequito, como se dice a los chicos, a los niños. Y si no lo haces, te va a recibir en un par de chachazo. No, Dios no es así. La corrección de Dios no es punición.
Castigo.
No es castigo. Es pedagogía. Es pedagogía para que yo sea capaz de entender mis errores y entrar en un caminar de obediencia para entrar en mi llamado de sacerdote delante de Dios y entrar en plenamente en mi llamado de hombre delante de mi Dios. Pero no es castigo. En Hebreo 12 está hablando de la corrección, que todos tienen parte a la corrección si son hijos. Realmente es para llegar a una purificación de nuestro carácter. Pero el sacrificio que merecíamos ya cayó en Jesucristo. El castigo que merecíamos cayó en Jesucristo. No hay más sacrificio para el pecado. Ya cayó. Así que podemos este concepto de si no obedezco me va a castigar. Veremos este concepto. Yo voy a obedecer para recibir. Entramos simplemente en ese caminar relacional con nuestro Dios, acercándonos a la piedra, a esta piedra viva. Entrando en nuestro ministerio de sacerdote, ofreciéndose sacrificios espirituales. Espirituales quiere decir inspirado por Dios, por su Espíritu. Lo que me conviene ahora delante de mi Dios, conducido por su Espíritu para hacer. Dios, ¿qué espera de mí ahora? Condúceme. Señor, por favor. Estoy aquí, estoy contigo. No sé qué hacer en esta situación. Ayúdame. Condúceme, Señor. Yo he tomado un camino equivocado. Perdóname, Señor. Yo regreso hacia ti. Yo vengo hacia ti. Condúceme ahora, Señor. Necesito dirección. Y nuestra humildad de corazón, a los humildes, Él da mayor gracia. Pero resiste a los soberbios. Es tan importante estar realmente flexible en su mano. Y este mensaje esta noche, realmente lo que quiero promover es nuestra flexibilidad a caminar al paso de nuestro Dios vivo. y no al paso de nuestra propia agenda, nuestras propias, nuestros propios sueños, nuestros propios programas, nuestras propias visiones. ¿No? Visión de Dios, una visión de Dios es una revelación de Dios. Dios me da, así me da una visión para algo. Ok, si Dios te da la visión, entonces quédate bien pecado hacia Él, síguelo, Él te va a fascinar, Él te va a preparar, Él va a poner en práctica en tu vida, y será un proceso de paso a paso con tu Dios vivo que te va a conducir en esta visión. No es porque, Dios me dio una visión. ¿Cuántas veces escuché de joven convertido? Dios me dijo yo seré pastor. Bien. ¿Estás listo? Por caminar con Dios es un tiempo que te va a conducir a ser moldeado en sus manos como Él quiere para que sea un vaso capaz de manifestar el pensamiento de Dios. Está listo para que estos esquemas equivocados en tu vida sean quebrantados, para que seas capaz de manifestar la gloria de Dios en tus pensamientos. ¿Estás listo? Fácil de decir, Señor, quebrántame, yo soy la grera, tú eres el alfarero en el domingo en la mañana. Todos hemos contado estas canciones. Pero la realidad es que muchas veces la contamos el domingo en la mañana y el lunes cuando hay un paso de obediencia, todo chico, la grera se rebelde. Es rebelde.
No quiero, no.
La grera ya no quiere, bo. Quería el domingo en la mañana. Y al tiro, bo.
Saliendo, el primer paso afuera.
Quería al tiro, yo soy la grera. Ahora, Señor, cámbiame, moldeame y glorifícate. Pero el proceso del tiempo de ser conducido paso a paso no lo queremos, y en ese proceso hay tiempo de valle, hay tiempo donde nuestra paciencia está purificada, donde nuestra voluntad está probada, por nuestra obediencia está realmente puesta en el sartén para ver si vale algo, si solamente obediencia de los labios, si realmente hay un carácter decidido detrás de eso, para seguir lo acordado y la palabra recibida. Y estas cosas pasan por la muerte y después pasan por la resurrección y una manifestación de lo que Dios ha prometido y el fruto se cosecha y es bueno y es rico, pero la obediencia hacia Dios, el entrar en ser piedra viva en ese edificio espiritual fundado en Él, es un llamado para nuestra vida real. Y es aquí estoy llamando a su vida real, día a día, momento a momento, problema tras problema, alegría tras alegría, momento fácil tras momento fácil, en donde Dios quiere ser también presente y compartir eso con nosotros. ¿Comentario? ¿Algo que agregar?
No, y cuando dice usted que el cambio es, yo escuché otra vez decir que el cambio es un proceso y no un suceso.
Sí.
Pensamos que es un suceso.
¿Sabes? Por ahí dijiste que en general uno hace para merecer.
Sí.
Pero yo creo que muchas veces, cuando uno ya tiene claro que la salvación no la pierde, muchas veces uno hace para ser.
Es como una identidad. Sí, pues eso es un veneno también.
Que es terrible, porque hay veces que cuando tú te encuentras sin hacer nada, o te encuentras sin trabajo, por ejemplo, eso es más común en los hombres, encuentro yo, que en las mujeres. Que un hombre que se encuentra sin trabajo, en general se va a pique, porque su identidad está en el trabajo o en el tipo de trabajo que hace. O, por ejemplo, yo conozco gente que Bueno, nosotros las mujeres lavamos el baño, ¿eh? Sin ningún problema. Pero yo conozco mujeres que ellas no entran a lavar un baño porque se sienten rebajadas. ¿Por qué? Porque la identidad la tienen en lo que hacen, no en Cristo. Y yo creo que es muy corriente eso en el medio cristiano, de no darse cuenta que nuestra identidad no está en el hacer, está en nuestra relación, está en la relación con Él nomás.
Sí, eso es un motor muy fuerte para por hacer cosas. ¿Y cuántos ministerios son envenenados por este hacer? Y prueba un músico en la iglesia. Está tocando ya, adora ya. Tú lo sacas del estrado y lo sientes. Dije, bueno, ahora tú te vas a sentar un momento y vamos a dejarlos jugar, tocar la música por 2 o 3 meses. El tipo se va a ir a pique.
Sí.
Casi cada vez. Es triste y es muy necesario. A mí, yo sé, me dolió. Una vez un pastor me dijo, yo dirigía la alabanza y un día me dije, ya usted ya está mucho en el púlpito cantando ya, ahora ya no más. Y yo vi el peso de la identidad que me había dado el hecho de dirigir la alabanza y que no estaba sano. Y he tenido que decir a Dios, ok, tú tienes razón. El tipo lo hacía por la razón que lo hacía, de sacarme del púlpito, no me importa, pero lo que sé es que encontré a Dios en ese momento y vi que mi identidad estaba bastante basada en lo que hacía. Y la gente me miraba y mi valor estaba por dirigir bien la alabanza, y etcétera, etcétera. Pero y yo derivaba mi propia identidad y mi propio ver el valor de mi persona de la mirada de la gente, de la aceptación de la gente. Y aquí, siendo don nadie, sin tener esta mirada, sin tener este wow, está bueno la alabanza hoy día, uno se siente huérfano de algo. Pero el huérfano no es huérfano de Dios, porque el amor de Dios está todavía. Tu identidad en Cristo está todavía. Pero tú habías agregado a tu identidad en Dios, en Cristo, algunas cosas canales y te serviste de la gloria que estaba para Dios. Y vale la pena estos momentos. Yo sé que cuando quité el ministerio, una iglesia donde estábamos nosotros, en un momento dado hemos tenido que salir de esta iglesia y ya no hacer nada. Estaba afuera. Por un tiempo, realmente me costó ser don nadie. No ser más el misionero este que hacía este auxiliaje, estas cosas. Ser don nadie. Realmente ser Philip, que yo amo de parte, hijo de Dios, delante de Dios, y que este amor de Dios sea suficiente para llenar mi alma. Y tengo que regresar y que sacar el machete para abrir el camino de nuevo hacia el corazón de Dios, porque como no lo practicaba tanto, tan lleno por la alabanza de los hombres, no necesitaba tanto caminar en este camino hacia el trono de Dios para recibir el amor que mi corazón necesitaba. Así que abrir camino de nuevo y a perseverar en la relación con Dios, y es sano para nuestra vida esos quebrantamientos. Wow, necesario. Y realmente yo creo que la mayoría de los jóvenes que están expuestos en ministerios tendrían necesitar un tiempo así.
Pero yo creo que siempre en nuestra vida el Señor nos está llevando a momentos de crisis,
Él es celoso,
momentos de muerte, en realidad. Porque aunque no lo queramos, aunque tratemos de ser fieles, de todas maneras, por último, el pedestal que nos hacemos es el polvito que hemos ido juntando debajo de los pies nomás. Pero no sé si te has fijado cuando uno camina en el barro, de repente tú caminas como...
Tienes una
media cuestión pegada abajo. A mí me da la impresión de que a veces ese es el tipo de pedestal que nos hacemos. Y que Él necesita simplemente llevarnos a un lugar, sacarnos los zapatos y lavarnos nomás. Pues. Y sí, que son una buena crisis, pero Pero yo creo que...
Bueno, no hay condenación en eso. Hay un
muchas
Dios
veces no está pasando.
Hay un Dios celoso que cuida nuestra salud espiritual y que cuando se necesita cortar algunos alimentos que no hace mal, lo corta nomás.
Oye, yo tenía otra cosita ahí. Tú hablaste de la gente, agenda, que uno tiene que ser... ¿cómo se dice?
Flexible.
Eso, flexible... Tiene una agenda
en el ritmo de los pasos de Jesús.
Y estaba pensando, yo decía, ¿agenda de quién? En el fondo la agenda es del Señor. Y tú decías, no importa no saber dónde va uno cuando nos pide obediencia, pero lo que sí importa cuando uno está en esa posición es saber a quién glorifica.
Sí, bueno. ¿En quién he creído?
En quién he creído y si esa obediencia glorifica a Dios o no glorifica a Dios, porque si no, a lo mejor no es de Dios. Porque es cierto que es una cuestión de actitud, porque si yo en todo el segundo de mi vida, sea lavando los platos, sea cuando voy bajando las escaleras para irme al trabajo, o subiéndome a la micro, si yo quiero glorificar a Dios, como que todo cambia, ¿eh? Es solamente una cuestión de actitud, en realidad. Y en el fondo yo creo que eso que tú hablabas de la obediencia, de estar con él todo el tiempo, yo pienso que es solamente una cuestión de actitud. ¿Yo quiero glorificar a Dios en mi día o en realidad quiero hacer lo que tengo que hacer nomás? No sé si me... hago entender. Es súper sencillo, bueno, súper difícil ponerlo en práctica, pero porque si uno no tiene una relación íntima con el Señor, uno por más que quiera va a irse con su agendita propia y
tratar de poner a Dios en su agenda.
Claro.
Y de tener una mejoría de mis logros, de los logros de mi agenda gracias a la bendición de Dios.
Claro, porque en general el hecho de que tú hables como pastor, uno se empieza a imaginar, bueno, el ministerio, ¿qué ministerio tengo yo? Y no, pues en el caminar de todos los días.
Que el ministerio que tengo yo es de ser un hombre delante de Dios, una mujer delante de Dios, y eso es mi ministerio para empezar, y el ministerio de un pastor. Si no tiene este contenido antes de abrir la palabra, olvídalo, es pura pinta.
No, por supuesto.
No, el ministerio principal que tenemos es... De estar un ser humano espiritual caminando día a día, momento tras momento, delante de Dios.
Claro, y es básico, ¿eh? Y divertido porque coincide con lo que la Katy le está enseñando a los niños.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Era con respecto al sacrificio de Caín y Abel, y que en el fondo... el sacrificio de Caín y Abel en realidad era el resultado de una actitud que tenían los dos hermanos con respecto a la enseñanza de sus padres. Uno le importaba un pepino lo que le enseñaran y él quería
quedar
como resultado, quería hacer lo que quería, o sea, sacrificó lo que a él se le antojaba. El otro escuchó lo que los padres le dijeron, lo creyó, o sea, lo tomó por fe, y cuando tocó el momento de hacer sacrificio lo puso en práctica. O sea, solamente una cuestión de actitud. Y qué increíble, porque es la base de toda nuestra vida. Y lo que veíamos con la Katy y Nate, que realmente si un niño comprende eso, toda su vida cambia, toda su vida para adelante camina de otra manera. Y bueno, y nosotros que empezamos de grande, de viejo, tenemos, es eso lo mismo para nosotros, en realidad.
Sí.
Una cuestión de actitud.
Sí.
Actitud de relación, no actitud independiente.
Humildad. Sí, la humildad es realmente aceptar la definición de Dios, la dirección de Dios frente a mis pensamientos. Y eso es la humildad. Yo acepto, Señor, lo que dices. Y doblego mi voluntad y mis pensamientos hacia a tus definiciones.
Sí, increíble, porque a veces uno piensa, pucha, pero yo estoy re poco con gente, no veo a mucha gente en el día, y qué sé yo, como que no hablo con mucha gente, y a quién le voy a dar testimonio, etcétera. Y me hace pensar en un viejo que nosotros conocimos en Ginebra. Yo nunca hablé con él, al parque donde yo llevaba a David cuando era chiquitito. Él todos los días iba a correr al parque, pero era viejo, viejo, debe haber tenido como 80 años. Incluso en invierno él iba a correr
Patapela.
Y claro, iba a Patapela. Pero lo que me llamaba la atención, yo siempre oraba por ese viejo, porque no hablaba con nadie, él iba a correr nomás, pero algo en su actitud se veía que era una especie de ogro, así. No era un viejo accesible, yo no me hubiera atrevido a hablarle. Y yo cuando pensando en esas dos cosas, yo digo, increíble, porque a veces uno cuántas veces pasa delante de un almacén, por ejemplo, no entra nunca, pero estoy segura que la dueña o alguien que vive por ahí nos ven pasar, y basta que nos vean pasar para saber más o menos, quizás no quién soy yo, pero hay una actitud. Hay una actitud, a mí ese viejo me marcó, ¿eh? ¿Te acuerdas tú del viejo?
Sin hablar con él, sabía que estaba...
Sí, terrible. Señor.
Sí, nosotros hablamos con la Leida ¿no fue? El martes, antes de que se fuera, que justamente volvió ese tema de que ella todavía no siente que... no se siente autorizada en ir a presentarle el evangelio a otra persona. Uh-huh. Y yo le decía que bueno, que sí estaba claro para ella, solamente el hecho de salir a la playa y de abrir su Biblia y de que alguien te vea haciendo eso, tú no puedes escapar de estarle comunicando que eso es lo importante.
Para ti, claro.
Entonces, y a eso va la, yo creo, esa idea de la piedra de tropiezo, que nuestra obediencia es una piedra de tropiezo, porque la atención de una persona cuando pasa y te ve en esa posición que es distinta, con un libro abierto así, que tiene escrito encima Biblia, o Santa Biblia, como suele estar, tropieza encima, ahí hay algo distinto.
Y produce algo.
Claro, y eso ya está hablando, claro. Está hablando de algo.
Sí. Bueno, me aseguro que dice que somos perfume de vida y también perfume de muerte. Y un perfume, ¿qué puede hacer para exhalar un perfume? ¿Tú tienes el perfume o no lo tienes? Y una de las cosas que hace que tenga un perfume es si como ajo, tendré perfume de ajo. Lo que como va a influenciar mi perfume. El reactivo, porque todo el perfume que podemos exhalar bastante viene por lo que comemos, que sea
mandarina
o que sea repollo.
Sí.
Pero es interesante que el perfume en espiritual viene también de lo que estás ingiriendo, ¿no? Que es tu vida.
Pastor, y uno va haciendo, esto es una cadena. O lo que uno da puede ser aparentemente poco, pero lo que la otra persona va a producir puede ser mil veces. Claro. Mil veces lo que uno haya hecho en la vida. Es como aquel que le predicó a un evangelista y el evangelista lo reúne 80.000 personas en un estadio y se convirtió en no sé cuánto.
Sí, pues.
Yo, por ejemplo, hoy día, para contar algo así de ahora, hoy día la niña que hace aseo allá en el edificio, esto a mí me muestra que ella me ve como un cristiano y recibe testimonio, porque hoy día me dijo, tengo algo que contarle, me dijo, me pasó algo hoy día en la micro cuando venía para acá. Resulta que veníamos, dijo, en una micro que venía zigzagueando para todos lados, para allá, para acá, y de repente una niña parece que tenía problemas de vértigo. Y la chica empezó, pare, es que no puedo más, me estoy ahogando, me ahogo, y todo en la mirada, y dice, ¿qué le pasa? Estoy ahogando, es que la micro va moviéndose muy rápido, así, no aguanto, por favor. Le gritaba al chofer que parara, y el chofer estaba metido, dice, entre otros vehículos, no le podía parar ahí. Y la chica ya estaba que se tiraba, entonces empezaron todos ahí, cálmese, tranquila, y al chofer que se calmara también, que fuera más despacio. Y el chofer dice que va, y la baja ella, y sigue la misma, y venían casi por llegar al, me parece, que entendí que por acá al Hospital Naval, más o menos, y antes de llegar al Hospital Naval, se paró un marino y le dijo, oiga, amigo, mire, usted lleva gente, nosotros le estamos pagando a usted para que nos lleve, pero no para que nos lleve de esta manera, nos lleva como
para
animales,
que no nos
puede matar, le dijo, ¿qué le pasa? Y le dice, ¿qué te creís vos? Y dice la dice que que el marino le habló, pero muy caballerosamente, con mucha calma, no lo retó. Le dijo lo que tenía que decir en ese momento. Y dice que le dice, ¿qué soy vos? ¿Qué sé yo? Soy un simple marino. ¿Qué sé yo? Bueno, le dijo él, si usted considera que yo no tengo autoridad para hablar con usted, muy bien, yo voy a hacer, le pido que pare la misa porque yo voy a llamar a un carabinero. Claro. Porque él tiene autoridad para hablar con usted. Claro. Pero usted no puede llevarnos así. Y dice que el chofer le dice, pero usted no tiene idea los problemas que yo tengo. Entonces dice que de repente más allá para en un lado y dice, ya, bájense, porque yo no puedo seguir, bájense y se suben a la micro que viene atrás. Entonces dice que todos bajaron porque algunos iban atrasados al trabajo. Y la Marisa me dice, ¿y sabe qué? Yo sentí que Dios a mí me dio una misión distinta. Y fue que vine y le toqué, me dio como miedo porque estaba tan oro, dijo así. Le toqué el hombro y le dije, tranquilo, Dios le va a ayudar en sus problemas, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Quédese tranquilo. Sí, es que usted lo sabe, yo tengo una cantidad de problemas. Y dijo, me dio la impresión que el hombre quería conversar conmigo. Claro, entonces dijo, a veces uno lo único que ve es lo que...
Lo exterior,
lo que le molesta. Pues de hecho, molestaba la manera. Claro. Pero ese hombre necesitaba, de alguna manera, que alguien le diera una palabra, le dijera algo. Entonces, cambió el switch. Entonces, lo que yo agradezco a Dios de que de alguna manera ella quiere compartirlo conmigo porque ve que
en
que
la
yo,
comunión.
Claro, exacto. Ah, que voy a recibir eso y estoy en la misma línea de pensamiento. Claro. Entonces, eso es lo que uno no mide. O sea, no hay una manera, no hay un termómetro, ni un barómetro, ni nada que lo mida.
Sí, no, y realmente no lo podemos medir. Es vivimos, obedecemos y la consecuencia y los frutos pertenecen a Dios.
Sí, y algún día, uy, tantos frutos que los vamos a ver en el cielo, pero claro, pues, porque cuánta gente nos ha visto pasar por aquí, hemos hecho esto, hemos hecho lo demás allá, y nadie ha sabido esas cosas, o nadie se ha dado cuenta, pero Dios los tiene todos en cuenta, pues. Sí, eso es lo extraordinario, que cuando uno lo hace todo por el Señor, aunque sea, como decía adelante, lavar el BC,
eso no se pierde.
Eso no es perdido, no es perdido porque está hecho con la alegría y con la predisposición y la actitud para glorificar a Dios. Entonces, aunque sea lo más, porque te digo, por ejemplo, un pobre cristiano que trabaja en una mina, ¿quién lo ve por la máquina? No lo ve nadie, pollo, metido en la mina. Nadie. ¿Sí?
El último.
¿Cuál?
El último.
Ah, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Sí,
todo lo que hagáis. Todo. En todo. Palabra o en hecho.
Todo.
Sí. ¿Esto me lo presta para anotar las citas?
Sí, pastor, pero ¿qué hace con eso? Hay otra parte también que...
Me voy anotando.
Dando vuelta el asunto, poniéndolo al revés. Uno se mira a uno, dice, ¿qué ha hecho yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué posibilidades tengo de haber hecho cosas? Pero también hay que dar vuelta al asunto y pensar cuánto Dios invierte en mí. Invierte en mí para que yo haga algo. Y en el fondo uno no valoriza eso, porque ahora hoy es que estamos en la época de las inversiones, la economía, las finanzas. La gente invierte donde va a haber posibilidades de ganar. ¿No es cierto? Si no hay posibilidad de ganar, no invierto, cambio mi inversión a otro lado.
Pero Dios no es así.
Pero Dios no cambia eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene claro que nosotros tenemos, no es nosotros por nosotros mismos, sino porque Él está en nosotros.
Sí,
tenemos la capacidad de dar los frutos que se esperan.
Sí,
y a la larga, si no lo hacemos, nosotros somos los que perdemos, no es Él.
No.
Nosotros nos damos cuenta que perdimos.
Sí, eso sí. Eso sí que realmente Dios, su inversión en la cruz fue para ser reconciliado con nosotros primeramente, no es para producción.
Sí, pero pensar aparte de eso, por ejemplo, voy a poner un caso específico. Ustedes vienen acá e invierten en nosotros. Pero resulta que, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar en mi caso específico, hubo gente que invirtió y ha invertido en mí muchas veces, personas, Cristo invirtiendo en nosotros, pero personas.
A través de personas.
Y nosotros invertimos en personas también.
Sí,
y uno no agradece a veces o no se da cuenta de la dimensión, de la dimensión de la inversión.
Sí, pero realmente la inversión no puede tener como, como en la mirada los frutos que van a dar. Realmente, porque si no, se invertiría solamente en los jóvenes apuestos, sabiendo que y tienen, que tienen facilidad para hablar, para que sean evangelistas, y que va a llenar la iglesia. O en los dentistas o los doctores, porque ellos dan buen diezmos. No, locura. Realmente, la inversión es una dirección de Dios, y es espiritual. Nosotros, si venimos aquí, es porque realmente es Dios que nos condujo a esta renovación y a perseverar y a disfrutar y a ser edificados juntos, porque es una necesidad no solamente de usted, pero nosotros, de nosotros también, de estar en comunión con un grupo como tenemos aquí. Y es lindo, es la vida, no es algo que es con visión a cosecha.
Claro, porque si no pasa lo que pasa con la abuelita. Ay, yo tanto que he hecho por ti y tú me tratas así ahora. Eso es inversión. Inversión con
capitalista.
Capitalista total. Pero pero se imagina que nosotros estuviéramos con eso, que sería. No, pues
un, si es un amor incondicional.
Es un amor incondicional nomás, pues imagínate. Claro, porque además uno tiene la satisfacción que de todas maneras mi inversión sea en lo que yo hago en mi casa, lo que hago con mis pollos o que hago
con tu hijo.
¿Ah? Cualquier cosa que haya, si yo lo hago para el Señor, tiene un valor. De todas maneras, yo sé que ese valor no se va a perder nunca. Entonces, pucha, ¿para qué lo voy a estar midiendo con el valor que me puede dar el otro? De lo que, de todas maneras, nunca seré suficientemente bien pagada. Así que... No, no, pero es que... No, lo digo en
pero
serio.
Pero es muy natural lo que dice en cuanto a... los papás dicen de los hijos,
es típico eso,
claro, escucha, mira, di todo toda mi vida claro. Para que tú ahora te vayas,
claro.
O la mujer le dice al esposo, o el esposo a la mujer le dice, yo te di mi vida, oye. Y más encima me engañaste y te fuiste con otra mujer y perdí, ¿cómo me pagaste? O sea, en el fondo quiere decir, no, y quiere decir entonces que teníamos mal puesta la mira en quién estábamos afirmándonos. Quiere decir que, porque también viene la muerte. Y eso es otra cosa también, que uno realmente puede sentirse traicionado. Decir, pucha, no alcancé a recibir los frutos.
Se me escapó.
Se murió.
Sí, eso va a ocurrir siempre. Que me reía de lo que estaba contando, porque mi suegra es así, por ejemplo, con la Javiera dice, mira todo lo que hago por ti, y de repente le pasan y me saluda. Siempre le está sacando en cara lo que hace por ella.
Sí, bueno.
Bueno, y es una persona eso, que no está en Cristo, no. Más difícil, pues.
Sí, sí, lo único que hay.
Sí,
es
sí.
Lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Debido a lo que tú estás compartió, la Javiera el jueves llegó tarde, ¿se acuerda que llegó tarde?
Sí.
Resulta que la mamá, hay una compañera de ella que a usted le ha contado que participaba en una cesta.
Sí.
Esa niña se ha pegado mucho a la Javiera. Entonces, el jueves llegó tarde porque la mamá de esa niñita la fue a atajar al colegio y la es como que la culpó de que estaba influenciando sobre su hija en vestirse de negro y todas esas cosas. Entonces la Javiera la escuchó nomás porque...
porque es lo contrario, diría yo.
La escuchó porque la señora dijo, me hace acusaciones, no me conoce ella, la mamá.
La mamá
de la niña. Entonces, los papás están separados, entonces se culpan los dos papás con el control de la niña, entonces no hay algo que hacer. Y resulta que al otro día dice la Javiera que la hermana mayor se va al colegio y le dice, la abraza por detrás y dice, Javiera, te quiero mucho, le dice, porque has ayudado mucho a mi hermana. Entonces, después aparece la mamá y le dice, te voy a invitar a mi casa porque no puedo hacerte acusaciones si no te conozco. Te voy a invitar a mi casa a tomar once porque quiero conocerte.
Claro.
O sea, fue después y se dio cuenta como la hermana y la misma niña le dijo, mamá, tú estás acusando a Javiera, tú no sabes lo que hablamos los dos. Y la hermana también la felicitó porque ayudaba mucho a su hermana. Le dijo.
Sí, pues.
Entonces, qué lindo. ¿De día lo que está recién compartiendo?
Claro,
sí.
Luz de vida o luz de muerte.
¿Eh? Sí, no, y realmente estar a veces tomando, haciendo cosas y siendo mal entendido o juzgado, porque el mundo no puede entender, pero está bien de obedecer y de hacer lo que está justo cuando es justo y no importa lo que pasa.
Quizá hay algo, en la forma como uno de repente piensa ayudar a Javiera, es lo normal, es decir, salte de ahí. Y yo encuentro que es lo más normal, es lo más lógico pensar, salte de ese grupo. Pero si no se puede, si por más que se le haya dicho y no se puede, yo creo que una de las cosas que marca la diferencia es que Javiera tenga ella valores y cosas que los demás no compartan, y que ella pueda hacer un aporte, y al final al cabo a lo mejor es necesaria, y nadie lo entiende, pero puede ser necesaria en su momento por su porfía. Es como tantas cosas que nos suceden en la vida que, no estando bien, porque a pesar que nos aconsejaron, a lo mejor ella va a tener que pasar por problemas, por dificultades en el grupo, porque no está en el lugar que debería estar. Pero mientras tanto, es bueno que ella sea la luz ahí en medio de las tinieblas.
Y caminar con ella y seguirla en ese proceso.
Claro, hasta que ella...
Para no perder la relación. Claro.
Sí, porque ella dice que... ¿Por qué mamá dice todo? Me cuentan sus dramas que tiene. Cada niño de esos que pasan ahí de negro, tiene cada drama cada uno.
Sí.
Entonces se lo cuentan a ella y dice, yo les tengo que escuchar, y me cuentan, y cosas, me he enterado de cosas del curso de niñas que están viviendo dramas terribles de mente. Entonces todo, como que se acercan a la Javiera y le cuentan.
Sí. Bueno, que Javiera tiene una luz diferente.
Sí.
Entonces dan ganas de acercarse.
Vamos a orar por ella ahora. Mm-hmm.
Sí.
Ok.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.